Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hace unos días estábamos viviendo ese Día Mundial de la Salud Mental y todo pasa muchas veces por cómo nos hablamos a nosotros mismos, por cómo nos cuidamos o por cómo nos queremos. Es fundamental querernos y cuidarnos y de eso precisamente va a hablar la reconocida psicóloga experta en autoestima, dependencia emocional y relaciones tóxicas, Silvia Congos, que viene este domingo a las 12 del mediodía al Teatro Cervantes con ese gran evento internacional que la ha traído también hasta Valladolid que se llama Objetivo a Marte. Y ya la tenemos con nosotros. Silvia, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Qué placer poder escucharte para darte la bienvenida a Valladolid este próximo domingo y poder ser uno de los privilegiados en escuchar esa charla, ese Objetivo a Marte, en el que sobre todo pretendes que los asistentes tengan un viaje contigo emocional hacia adentro para entender mejor por qué son como son, por qué quieren de la manera que quieren y sobre todo cómo ayudarles a querer mejor y a quererse mejor, ¿no?
Sí, a mí me gusta definir Objetivo a Marte como un evento, como una terapia grupal que lo que pretende es ayudarnos a autoconocernos, ¿no? Profundizar en autoconocimiento, entendernos más y lograr ver cuáles son nuestras heridas, esas herencias que tenemos de nuestra propia historia, de nuestra infancia, que nos sigue condicionando a día de hoy y que hace que tengamos la autoestima que tenemos y que nos relacionemos con los demás de la manera que lo hacemos también. O sea,
claro,
que nos aporta muchas herramientas.
Lo cuentas de una manera muy sencilla, pero es un viaje muy difícil y muy complejo que la gente se presta a hacer contigo. Eso también llama la atención porque tienes, yo creo que ese aura especial en el que consigues crear ese clima de confianza para que incluso la gente, en este caso de Valladolid, muchas veces coja el micrófono y te exprese y te cuente, ¿no?, sus propias experiencias, sabiendo que incluso hay alguien que puede llegar a conocerle y aún así se abre también en canal contigo. Eso es difícil de conseguir, Silvia.
Sí, eso es algo que siempre sorprende y siempre que vamos a una ciudad nos dicen, bueno, no, aquí no creo que intervengan demasiado, pero la parte de los testimonios y las intervenciones de esas personas que quieren aprovechar la oportunidad de agarrar el micro para compartir su historia, lo que están viviendo y así ver si pueden de alguna manera salir de ahí, de ese bache, pues son muy bonitos y ayudan muchísimo, aportan mucha luz a los demás, así que yo siempre digo que cuando uno es valiente y se atreve a mostrarse vulnerable ante los demás, les hace un gran regalo, demostrando que a todos al final nos pasan las mismas cosas y que es cuando uno lo saca de dentro, cuando le da la oportunidad de trabajarlo y de sanarlo.
Claro, yo creo que también has dado la clave en algo que es cierto, que a todos nos pasa, que todos sentimos muchas veces lo mismo y que por eso también nos podemos sentir identificados, pero por eso me pregunto por qué no tenemos tanta autoestima como para el resto de factores de nuestra vida, pues llevarla a cabo en el trabajo, en las relaciones con amigos, de pareja. ¿Por qué cuesta tanto quererse a uno mismo, Silvia?
Bueno, pues porque no nos enseñan sobre temas de autovaloración, aprender a descubrir cuáles son nuestros talentos, aquello que hacemos bien, aquello que nos tenemos que reconocer. En general vivimos bajo la desaprobación, las críticas, los juicios, primero hacia nosotros mismos y luego lo que recibimos también por parte muchas veces de nuestros padres, de nuestras relaciones con los demás, y todo esto, quieras o no, nos va machacando, ¿no? También vivimos en una sociedad muy competitiva que siempre tenemos que llegar a más y trabajar más y tener más dinero y tener más títulos y tener más éxito, y eso es agotador para cualquier persona, ¿no? Y si no llegas ahí, ya sientes que no eres suficiente para los demás. Entonces, encontrar un huequito de 2 horas para pararlo todo, para detenerte y para indagar hacia adentro y aprender a mirarte con una nueva mirada, pues creo que es algo muy positivo para todo el mundo.
Y una vez que se consigue mirarse así, una vez que se inicia contigo ese viaje interior, sí que es posible tener, bueno, pues esa relación mucho más sana con nosotros mismos, pero sobre todo también mucho más sana con el resto del mundo, ¿no?
Sí, exacto, porque cuando tú logras ver, es decir, pones conciencia de qué es lo que me pasa, cómo soy, cómo actúo, cómo me relaciono, y luego entiendes por qué eres así, entiendes de dónde vengo, qué es lo que más me ha condicionado, lo que más me interfiere, cuáles son esas cicatrices que yo tengo, es cuando puedes decidir y encontrar la forma de sanar esas heridas que a lo mejor aún están abiertas y decidir con quién quieres pasar tu tiempo, cuáles son esas personas que verdaderamente te suman, te aportan, son nutritivas para ti, y alejarte y soltar y dejar ir aquellas que te desgastan y que al final muchas veces te intoxican incluso.
Pues has ayudado ya a cientos de miles de personas, Silvia, a reforzar esa autoestima, a apostar por esa vida que realmente merecemos y que espero que aquí en Valladolid también lo hagas. Como decimos, podemos ir a verte al Teatro Cervantes este domingo 13 de octubre a las 12 del mediodía para participar todos de ese objetivo amarte con esta gran psicóloga reconocidísima también en el mundo de las redes sociales que ha decidido que Valladolid es una buena parada también para ayudarnos a todos a querernos más. Gracias, Silvia. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Vamos a seguir hablando de relaciones, en este caso vamos a hablar de la relación de una madre con sus hijos, porque vamos a tener la oportunidad de disfrutar de una gran obra de teatro en el Teatro Calderón de Valladolid este fin de semana con una de las grandes actrices de nuestro país, que es Aitana Sánchez Gijón, a la que ya saludamos. Muy buenos días, Aitana.
Buenos días.
Qué placer poder saludarte y sobre todo tenerte y disfrutarte de nuevo en el Teatro Calderón de Valladolid para interpretar ese personaje de una madre que está, y yo creo que se abre en el escenario con todos los asistentes, con el público, y que demuestra realmente todo lo que puede llegar a sentir pues una mujer que ha vivido su vida para y por su hijo, para los demás, y que de repente se encuentra con que ya es mayor, se ha ido, y ahora qué, ¿no? Ese síndrome del nido vacío que seguro muchas madres que vayan a verte este fin de semana pues se van a sentir identificadas, y sobre todo las vas a dejar ese pozo de reflexión de ¿merece la pena comportarnos así y sobre todo vivir así, ¿no?, durante esos años de maternidad?
Bueno, has apuntado muchas cosas, no sé por dónde empezar. Sí, sí, yo creo que no solo muchas madres se van a sentir identificadas o van a reconocer por lo menos algo que les resuene, también los hijos, las hijas, los compañeros, porque no todas hemos sido madres, pero todas y todos somos hijos o compañeros, ya te digo, ¿no? Y yo creo que está hablando de generaciones y generaciones de mujeres que han vivido este rol un poco impuesto, este reparto de roles que nos ha tocado como esa parte de ser las eternas y universales cuidadoras de todo y de todos, ¿no? En el ámbito privado, el de la familia, los hijos, el hogar, la pareja y estas cosas, ¿no? Entonces, el caso de Ana es un caso ya de extremo, en el sentido de decepción profunda, de sensación de estafa, de haberse visto envuelta en esta espiral y de repente encontrarse como de golpe y porrazo con que se le desmorona todo bajo los pies, que se ha quedado sola, absolutamente sola y vacía, que no ha tenido nunca un plan B, no ha tenido otras cosas en la vida más que estas crianzas y este hogar, y que ahora de repente todos abandonan el barco y ella pues se queda con las manos vacías. Entonces esto le produce una depresión, una dependencia a las pastillas, etcétera, etcétera. Y lo que va a encontrarse el espectador y la espectadora es con una estructura bastante compleja por parte del autor.
De eso te iba a preguntar.
Exacto, que hace, bueno, para los que hayan visto o conozcan El Padre, que además lo ha estado haciendo José María Pou, que no sé si ha estado también aquí en el Calderón en algún momento, pero bueno, o han visto la película de Anthony Hopkins, que ganó el Oscar precisamente por este personaje, pues sabrán de qué va un poco esta estructura en la que el espectador se tiene que meter en la cabeza del personaje principal, porque es desde ahí, desde donde se cuenta esta historia, y es una realidad un poco desestructurada. Y es más, no sabemos muy bien si es exactamente la realidad, si lo que estamos viendo está sucediendo o es algo que sucede solo en la mente de la protagonista. Entonces, bueno, todo este cóctel hace que sea un texto muy atractivo, pero también, bueno, aguas difíciles de navegar.
Impactante, ¿no? Esa también fue un poco tu primera impresión, Aitana, cuando llegó este texto a tus manos. Dijiste, ¿no? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo interpreto esto? En el que, bueno, pues como estamos hablando, además una mujer se abre totalmente en canal con esas emociones, con lo que ha sido real, con lo que puede llegar a pensar, con lo que está sintiendo en ese momento cuando se ha visto totalmente vacía, y que tiene que ser muy complejo también haber trabajado, ¿no? Desde ese punto y desde esa, bueno, pues explosión de emociones, todo lo que es este personaje y lo que significa.
Pues sí. La verdad es que cuando cayó en mis manos el texto, pensé, ¿y cómo le metemos mano a esto? ¿Por dónde? ¿Por dónde se empieza? ¿Cuáles son las agarraderas para también eso, hacer un personaje que esté anclado a cosas reales, ¿no? Y que luego sea la estructura del texto la que te hace, bueno, entrar en esa ambigüedad de no saber muy bien si es realidad o ficción mental, ¿no? Pero bueno, pues entre todos fuimos tomando decisiones, ¿no? Y una vez que encontré el hilo del que tirar, luego me he sentido y me sigo sintiendo muy libre porque te dan muchas opciones realmente y cada día nos pasan cosas en el escenario distintas porque emocionalmente puedes graduar o variar o hacerlo desde un lugar o desde otro y funciona siempre porque es un abanico inmenso de posibilidades.
Pues de verdad que estamos muy satisfechos de que también estéis aquí en Valladolid interpretando esta gran obra este fin de semana en el Teatro Calderón para traspasar, como decimos, esa reflexión del escenario, de la cabeza de Ana, de esa gran mujer a la que representas y que después, cuando se baje el telón, ese pozo quede en todos los espectadores para que reflexionen realmente sobre un tema que es tan de actualidad, que sigue estando tan presente como es el de esa madre cuidadora que entrega prácticamente toda su vida por sus hijos y luego se queda con ese sentimiento de realmente ha merecido la pena, ¿qué es lo que he hecho? Pues vamos a ver si entre todos reflexionamos y disfrutamos de esa gran obra que interpreta Aitana Sánchez Gijón. Muchísimas gracias, Aitana. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Os esperamos en el teatro.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Y es el momento ya de encontrar esas noticias curiosas que pasan por el mundo con Juan Carlos Amón. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues como noticia curiosa, que las tendencias no cambian, ¿no? Que los chavales ahora, lejos de, bueno, pues buscarse las habichuelas dentro de un mercado laboral estándar, como el que hemos conocido tú o yo, pues siguen soñando todavía con ser líderes y referentes en las redes sociales, lo que se conoce
que ven, claro,
como influencers. Exactamente, sí. Es lo que ven, ¿no? Y yo creo que muchos no tienen claro el concepto de lo que es ser influencers. Yo te voy a proponer cuatro vías.
Venga.
A medida que pasa el tiempo.
Vale.
¿Vale? Una de ellas, pues esos influencers informativos.
Sí.
Esos influencers que sin tener ni puñetera idea de nada, opinan absolutamente de todo.
Sí.
Yo creo que todos nos estamos yendo a los youtubers que habitualmente, bueno, pues luego trascienden y generan tendencia. Pero hay algunos que quieren ser influencers divulgativos. Pero di tú conmigo, llámame loco, que a lo mejor como que no lo tienen muy claro.
El sol baja, o sea, el sol no puede bajar porque está arriba flotando, pero, o sea, es cuando, tipo, el rayo del sol baja y las plantas que tienen hambre se lo comen. O sea, las plantas no tienen boca en realidad. O sea, no es que la planta se va a comer al sol, literalmente. Es una forma de decir porque, bueno, no tienen boca.
¿De qué habla la fotosíntesis?
La fotosíntesis es tipo, el sol baja y como que la planta lo ve. O sea, el rayo del sol baja y la planta... Ay, no sé.
¿Pero para qué te metes, Manolete?
El concepto de fotosíntesis que siempre, bueno, pues que nos ha costado, sabíamos lo que era, pero era jorobado explicarlo.
Digo, ¿no? ¿Pero de qué está hablando?
Que las plantas, a través de las hojas, pues procesan la luz del sol para generar clorofila y de esa manera, bueno, pues intercambiar el dióxido de carbono por oxígeno. Bueno,
¡mira
pues,
qué fácil!
Pues... Por eso no soy influencer, porque se me entiende, ¿no? Porque luego hay otra vía.
¿Cuál?
Que está muy de moda, ser influencer culinaria, ¿no?
Ah, sí.
Dar recetas de cocina, aunque a lo mejor a la hora de decir qué ingredientes hay que añadir a la comida, tampoco lo tenemos muy claro.
Hola, hola, amigas. Miren, aquí les vengo a dar la receta de los ingredientes que le pongo a mi carne molida para que quede bien rica. Aquí tenemos este polvito, miren, cafecito, que le ponemos poquito, pero no sé cómo se llama, miren. También le ponemos un poquito de este otro polvito, que tampoco sé cómo se llama. Y por último le ponemos este otro, miren, que también le da un sabor bien rico y que tampoco sé cómo se llama. Y pues con estos tres ingredientes queda bien rica mi
bien
carne
rico
molida.
La comida.
Bien rica la bien comida, rica con aunque estos polvos, le añadas que espero... polvos de talco, fungusol para los pies y otra cosa. Que tengas a mano, pero que sea en polvo y madre que venga en una bolsita. Venga, nos olvidamos, ya no somos influencers. No valemos la influencia ni para la divulgación científica, ni tampoco valemos para la divulgación culinaria. ¿Qué podemos hacer, Jolín? Pues otra vía, ¿no?, para intentar ser famosos.
¿Cuál?
Presentarnos a un concurso de televisión.
¿Qué cicatriz común tenemos todos los seres humanos?
¿Qué? La raja del culo.
El ombligo. Según su nombre, ¿cuál es el océano que nunca busca problemas?
El océano no problemático.
¿Cuál es el único animal irracional que participa en unas olimpiadas?
La jabalina.
Me encanta Carlos Sobel.
¿Cómo? ¿La mujer del jabalí?
No, hablamos de... Pero bueno, chicos, si os ha ido la olla de una forma tremenda. ¡Hablamos del caballo!
¿Sabes de qué va Don Quijote?
Sí, de un jamo que está fumado, loco, yo qué sé, y le dan venazos y ve ahí movidas raras. Algo de eso, ¿no?
¿Cuántos días de la semana empiezan por la letra M en castellano?
¿Lo sabes?
¿Cuántos
días de la semana empiezan por M en castellano?
¿Días de la semana? Pues martes y miércoles, ¿no?
Dos.
Bien.
La pregunta era ¿cuántos?
Dos.
¿Me has dicho dos? ¿Pero sabrías decirme cuáles dos?
Sí. Marzo y mayo.
Es que a veces, claro, mira, yo que justo no he escuchado bien la pregunta y dices que te puedes ir. Pero bueno, ha contestado bien.
Dos días de la semana, marzo y mayo, exactamente. Tampoco lo tenemos muy claro. Y por último, si avanza el tiempo, te metes en años, siempre te queda el programa de Juan y medio.
¿Cuántos años tienes?
Exacto. Yo tengo 70.
¿Eh?
70.
No, ¿cuántos?
70 años.
¿60?
7-7-0.
Ah, 7-5, 75
años. 7-0,
está bien, está bien.
70, ¿eh?
¿Y 5?
No, 0. Mira, te lo...
70 años.
70 años, lo que yo dije. Yo dije 70 años.
Y cuando eres mayor, tienes razón, sí o sí.
Por supuesto que sí. La verdad es que me encanta el momento y el mundo influencer, pero cierto es que yo creo que es complicado y hay mucha gente que se lo debería de replantear, como nos ha mostrado hoy Juan Carlos Amón. Gracias.
Hasta luego.
Buscando el Norte.
Y por supuesto tenemos que hacer ese repaso también a las noticias reales que hemos vivido esta semana en Valladolid con nuestros compañeros del Norte de Castilla. Lorena Sancho, muy buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Cuéntanos qué tenemos que saber para esta semana.
Bueno, esta semana hemos tenido protagonistas indiscutibles, entre ellos el viento, ¿no? Ese
sí.
Huracán Kirk, que nos dejaba aquí unos coletazos que, bueno, pues sí que lo hemos podido sufrir, sobre todo los vecinos de ese edificio, ¿no?, que se sitúa en frente de la estación de trenes.
Uh-huh.
Bueno, nosotros estuvimos ayer con la resaca hablando con los vecinos y ellos temían que los del último piso pues no pudieran dormir allí, pero sí que pudieron. Los bomberos, bueno, pues han estado recogiendo ese tejado, ¿no?, que arrancó de cuajo el viento en una de esas rachas que se llegaron a registrar, que aquí en Valladolid, bueno, pues fueron de unos 70 kilómetros por hora, pero es verdad que al norte de la provincia se llegó a alcanzar casi los 100.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues hemos estado muy muy pendientes, ¿no?, de todo lo que nos ha dejado ese huracán aquí.
Por supuesto que sí.
En Valladolid. Entrevistamos al delegado territorial de la AEMET aquí también y nos decía que no es frecuente que vivamos este tipo de episodios aquí en la provincia, ¿no? Sobre todo, yo creo que teníamos todos el miedo más todavía metido en el cuerpo, ¿no?, después de estar viendo lo que estaba ocurriendo en Florida.
Efectivamente.
Bueno, pues aquí afortunadamente ya pasó ese episodio. Ahora hay que valorar daños con todos los además árboles, terrazas que han sufrido desperfectos y daños, como decíamos. Y otro protagonista indiscutible de la semana ha sido Luis Tudanca, ¿no?, el secretario general del PSOE de Castilla y León. Bueno, nosotros hemos estado muy pendientes, seguimos muy pendientes, tenemos previstas también publicaciones a lo largo del fin de semana con este tema y bueno, como decíamos, pues a ver qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Después de que Ferraz haya anulado las primarias que él tenía previsto, sobre todo porque, bueno, pues decía que daba muy poquito plazo para que alguien se pudiera armar una candidatura contra él, y sobre todo porque hay que esperar los plazos que primero va la federal, claro, después va la autonómica y después la provincial. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con él y si tiene o no sucesor desde el punto de vista oficial.
Pues estaremos muy pendientes de ver todo lo que vayáis publicando acerca de este tema, que es verdad, está ahora mismo de actualidad y que seguro que vamos a poder resolverlo dentro de poco. Gracias, Lorena, un beso muy fuerte.
A vosotros.
Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín.
Y es el momento ya de saber con quién está descubriendo nuestra gran ciudad este colaborador, que creo que es con un gran cantante de Valladolid. Muy buenos días, Roberto, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Marta. Empezamos Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín y tenemos un invitado que no va a dejar a nadie indiferente. Alguien que de niño, estoy seguro, que soñó con ser algún día músico, con lo difícil que es, y mucho más en Valladolid. Ya sin más dilación, vamos a presentar a alguien que no necesita presentación en esta tierra. Fito Robles, de Siloé, bienvenido a esta ya tu casa, a Cadena COPE Valladolid.
Muy buenas. Además, tenemos los sueños compartidos, porque yo creo que los comunicadores, los periodistas, la gente que se dedica a la radio, compartimos que el medio por el que soñábamos todos los músicos y vosotros dedicarnos a algo profesional, todo venía por la radio. La radio era la magia, la radio era la que por la que se lanzaba la música, que nosotros queríamos ser músicos. Joder, yo quiero ser como Bumburi o como Mecano o como no sé qué. Y vosotros igual. Dice, joder, yo quiero ser como este, como Herrera, como Gabilondo, como quien sea, ¿no? Las ondas son increíbles porque nos hacen, tenemos el medio es compartido del sueño.
¿Tú soñabas con ser músico de pequeñín? Tú naciste en Valladolid, ¿no?
Sí, nací en Valladolid, por supuesto. Es una de las cosas que es más alucinante, que a toro pasado, cuando miras tu vida, dices, joder, es que es muy fuerte dedicarte a la música, a que era lo que soñabas cuando eras pequeño. Y la gente dice, ah, bueno, yo también soñaba. Y digo, no. Digo, tú seguramente soñarás con ser futbolista. ¿Eres futbolista? O soñabas con ser lo que fuera, ¿no? Te dedicas a lo que soñabas cuando eras pequeño, eso es muy fuerte. Nosotros nos dedicamos a lo que soñábamos cuando éramos pequeños, por eso estamos muy agradecidos a la vida, ¿no? O sea, no, que vivimos nuestra profesión en un agradecimiento constante porque para nosotros, no se lo digáis a nadie, esto que quede que entre nosotros en la radio.
Totalmente, ahora está quedando totalmente entre nosotros.
Sería, lo haríamos gratis. Esa es la realidad, cuando tú vives tu sueño y trabajas y eres profesional en lo que te gusta, de verdad que yo lo haría gratis y es increíble vivir esto.
¿Dónde jugabas de pequeño aquí en Valladolid? ¿En qué barrio?
Muy buena pregunta. Mira, yo nací en el 4 de marzo, muy cerca del Corte Inglés, la gente para que posicione el Corte Inglés, ya el que queda vivo, de Paseo Zorrilla, el grande, ahí muy cerquita. De hecho, mis padres siempre vivieron entre dos calles que había por allí, y ahí es donde jugaba. Justo enfrente del Corte Inglés hay una plaza que se llama la Plaza del Ejército, ahí estaba mi colegio, que era el Centro Cultural Vallisoletano, que pertenecía a los Maristas, y ahí es donde los niños antes de la Plaza del Ejército. Es una plaza de tierra, como muchos descampados que había por toda España, y ahí los niños jugábamos a la pelota, que a mí es lo que más me gustaba, jugar a fútbol, o jugar a escondite, o siempre éramos los scouts, también los teníamos allí, entonces de pequeños las reuniones las hacíamos allí, ese era mi barrio, ¿no? Y mi vida era en torno al Corte Inglés de Paseo Zorrilla.
¿Dónde vas en Valladolid cuando necesitas inspirarte, cuando tienen que visitarte las músicas? Para componer, ¿no? Porque yo imagino que el mundo de la música depende de las musas también, como un pintor para pintar un lienzo en blanco. Tú necesitas tener vivencias que luego plasmas en tus canciones. Es así, ¿no? ¿Dónde te inspiras? ¿Te inspiras en Valladolid? ¿Te inspiras en el mundo? Cuando tienes que ir a inspirarte, que te vengan las musas a visitar, ¿dónde vas?
Mira, siempre escribo en mi casa, yo vivo muy cerquita del Campo Grande, siempre escribo en casa, pero para mí hay dos eventos que siempre me ayudan y me vuelan la cabeza en Valladolid, que se hacen en Valladolid, que son propios de Valladolid. Uno es la Seminci, que a mí me fascina.
Siempre, ya está cerquita.
Ya está cerquita, no queda mucho, es verdad, queda muy poquito. El otro día me dijeron que eso, del 18 al 26, me han dicho que es. Y siempre nos escapamos entre semana para ver pelis, intento ver tres como poco. El año pasado pude ver tres y luego siempre hago la mítica de pues ver cuál es la más votada del público e intentas ir a esa. El cine siempre me ha volado la cabeza, me parece que es el arte del arte, ¿no? O sea, cómo son capaces de unir a todos los artistas en una peli. Y siempre me ha volado la cabeza. Y otra, por supuesto, son las fiestas de Valladolid. Para mí las fiestas de Valladolid son súper inspiradoras. Siempre traen a artistas a la Plaza Mayor, que si no es de pago, en las que desde muy pequeñito... Porque ahora tú dices, bueno, es que tu inspiración ahora a lo mejor no es Juan Luis Guerra o Rafael, que viene a la Plaza Mayor. Claro, pero desde pequeñito has ido viendo a tantos artistas en la Plaza Mayor que al final conforman lo que es tu lenguaje, tu manera de escribir lo conforman los artistas a los que has visto. O sea, yo imagino que un escritor, su estilo, su manera de escribir, son los libros que lee y son los autores que tiene, ¿no? Y eso es súper bonito.
Tú vives de la música, ¿no? Vosotros vivís de la música. Siloé vive de la música. ¿Qué consejos le puedes dar a aquellos que empiezan o quieren empezar dentro del mundo de la música o que tienen los mismos sueños que tenías tú cuando eras niño?
Uf, esto sí que es difícil. Yo creo que nosotros no somos más talentosos que nadie. De verdad, lo digo, no es falsa humildad, ¿eh? No creo que seamos... ahora, somos muy persistentes. O sea...
Picapedreros.
Sí, sí, mucho. Pero mucho, mucho a muchos niveles. O sea, creo que tenemos muy pocos complejos en muchos aspectos. Hemos tenido una mente abierta para hacer muchas cosas en la música, hablo de estilos musicales y tal, que eso ha permitido que el grupo se haya podido ir posicionando. Sobre todo que ahora las decisiones que tomamos, como hemos cometido tantísimos errores, entre los 20 y los 30 años hemos cometido muchísimos errores, eso nos ha permitido ahora llegar a los 30 y pico siendo muy certeros. Creo que el mayor de los consejos es la persistencia. Creo que ahí es donde, o sea, a lo mejor nos hemos perdido al 80% de los compañeros del camino. Se han perdido en la persistencia porque es que de verdad es un mundo jodido. Es un mundo en el que quieres abandonar continuamente porque es que no te da. O sea, fíjate cómo empezaba la pregunta, ¿no? Afirmando que vivimos de esto. Es que afirmar ya que vives de esto es que ya te pone en un punto. Es que nosotros llevamos viendo de esto un año, pero es que íbamos picando piedra 10, que es mucha tela, 10 años. Y 8 años pidiendo dinero a mucha gente... endeudándonos con bancos, luego de repente no pudiendo pagar ciertas cosas, inspecciones de Hacienda, juicios que hemos tenido. Quiere decir que en cada uno de esos pasos hemos estado jodidos. O sea, y hemos pensado en abandonar. Que el que diga que no, o sea, a lo mejor no lo hemos verbalizado, no, lo dejamos. Pero tú en tu casa, cuando estás en tu cama, que es cuando se toman las decisiones importantes, dices, oye, tronco, si esto no tira para adelante, hay que parar. O sea, yo recuerdo conversaciones hace 3 años con amigos míos de decirles que me veían apurado y veían que no aparecías por casa, que ya no te veían y tal, con una gira muy deficitaria además fuera de casa. Yo les decía, literalmente, si este año no va medio bien y la cosa no tira para adelante, tenemos que parar. Y de repente ha ido bien, ¿no? Pero es que la probabilidad de que vaya bien es baja. Es que ni persistiendo. Pero bueno, obviamente... Para mí la insistencia en el trabajo, o sea, tú a Woody Allen, a ti te puede gustar o no Woody Allen, ¿vale? Pero el tío saca una película cada año. O sea, es que no sé si somos conscientes de lo que es hacer una película al año.
Mucho dinero, bueno. Muchísimo dinero, porque estos mundos que la gente los utiliza, vamos a decir, ¿no? Para su ocio, cuesta mucho dinero. Un concierto, una gira, una película, mucho dinero. Y cuesta mucho. Y en el mundo de la música, al igual que el mundo del cine, hoy estás aquí, apareces y mañana desapareces y nadie se acuerda de ti.
Totalmente, totalmente. La inversión es muy bestia. No, además, tú, hay un momento en el que ves que no lo recuperas. O sea, nosotros nos hemos tirado ahora, creo que estos 4 últimos años, la pandemia nos jodió bien. Ahí palmamos 30.000 euros de la empresa que no teníamos y fue demoledor. Y yo pensé de aquellas que no lo recuperábamos, pero no, ni siquiera por el dinero, ¿no? Sino porque ya la energía que tú pierdes, tú no tienes la misma energía. Yo siempre le digo a la gente, tú te acuerdas cuando tenías 20 años de estar, yo que sé, que estabas, salías de fiesta con tus amigos hasta última hora, no sé qué tal, y de repente a las 8 de la mañana te levantas y te ibas a jugar un partido de fútbol sala. Yo eso no lo puedo hacer ahora, no sé la gente, ¿no? Yo no, yo personalmente no. Pues eso pasa con la energía, ¿no? La energía no es la misma. Entonces tú ya vas desgastándote y no llegas. Entonces yo pensaba que no lo recuperamos. Gracias a Dios, mira, salió Santa Trinidad y nos está trayendo muchísimas alegrías y nos está permitiendo también tener un hueco en un mundillo de la música independiente. Ahora salimos este año pasado hemos hecho 46 festivales, que es una salvajada. Hemos hecho casi 100 fechas, que creo que hemos sido la banda de España, y lo digo porque con mucho orgullo desde Valladolid, que más fechas hemos hecho de España. O sea, no me creo que haya una banda que haya hecho más que nosotros. Y eso es una salvajada. Y eso es persistencia, ¿no? Porque teníamos unos objetivos, nos sentamos, dijimos, venga, este año es exposición, no es ganar dinero, este año es exposición. Y la banda se ha ultra expuesto. Pues bueno, pues tiene sus frutos también.
Sí, hombre. Y además, habéis sido la imagen icónica de Castilla y León. Porque vosotros estáis orgullosos de ser vallisoletanos y de ser de Castilla y León. Además, con el Real Valladolid también, que el Real Valladolid, yo no sé qué opinión tiene sobre el Real Valladolid. No ha empezado bien la temporada, ¿eh?
No hemos empezado bien, macho, no hemos empezado bien. Pero nos tenemos que recuperar y seguro que lo que queda de temporada echamos narices y la cosa tira para arriba. Es verdad que ser la imagen de Castilla y León ha sido muy bonito. Es algo, hacer patria y que te reconozcan además en tu tierra es bestial, ¿no? Y no, ni siquiera nosotros nos imaginábamos eso. O sea, que además es muy guay. Últimamente nos estamos dando cuenta, fíjate, el fin de semana pasado tocábamos en Las Palmas de Gran Canaria, el día anterior en Soria, el día anterior en Zaragoza, y los tres días había gente con banderas de Castilla y León en el público y con las camisetas del Real Valladolid. Vienen a nuestros conciertos con la camiseta del Real Valladolid porque saben que nosotros les vamos a identificar como casa, como apoyándonos, ¿no? Y nos la tiran para que se la firmemos. Es una cosa guapísima. O sea, es una cosa que el otro día se lo dije a los chicos ahí en la...
Sois el mejor fichaje esta temporada del Real Valladolid, de lejos, ¿eh?
Total, y nos enorgullece un montón, ¿no? Y
junto con la afición.
Totalmente. Bueno, es que lo de la afición del Valladolid son de verdad hooligans y...
Eso sí que es de primera, ¿eh?
Total, y además son gente que... aquí en Valladolid es gente que tiene criterio de fútbol, la gente sabe mucho de fútbol, y la afición cuando habla... O sea, aquí no se calla nadie nada. Y bueno, pues es bonito estarlo viviendo así.
¿Cuáles son tus lugares favoritos de Valladolid? Para tu ocio, para dar un paseo, para pensar, para estar triste incluso.
Pues fíjate, para mí, y... lo digo porque es lo que vertebra como pulmón Valladolid. El Campo Grande es el mejor sitio de Valladolid. De lejos, creo que está muy infravalorado. Creo que está infraexplotado, incluso por las administraciones. Y ahí yo he metido caña para que se dé mucha más goma al Campo Grande, que es increíble. Es un sitio en el que tú puedes ir con tus hijos, tú puedes ir con tu pareja, tú puedes ir tú solo a leer un libro y en breve, espero que la cosa empiece a ir bien, puedas ir a ver un concierto, al Campo Grande, dentro del Campo Grande, tiene sus, o sea, puedes ir a relajarte, a estar triste, porque es un sitio además también bucólico, ¿no? Es un sitio como que además te inspira también nostalgia, me parece increíble. Y es que tienes, tú ten en cuenta que es que desde el Campo Grande tú tienes todo a 5 minutos, todo. O sea, la Plaza Mayor, los negocios, irte a tomar una caña, cualquier cosa, me parece el mejor sitio de Valladolid, sin duda.
Y no hay coches.
No hay coches, que es...
Esa es la parte clave, ¿no?
No hay coches.
¿Cuáles son los sueños del Fito actual? Hemos hablado los sueños del Fito niño, ¿eh?, que quería ser músico, ya lo eres. Ahora, en esta fecha, ¿cuáles son tus sueños y tus metas?
Pues fíjate, yo me estoy dando cuenta por muchos compis que estamos viendo, compañeros también que les ha ido muy bien, que les va muy bien, y que de repente dejan de hacer música y de hablar de música y de compartir su arte y lo que escriben. Yo, para mí, lo primero, poder compaginar mi vida personal, que también me lleva mucho tiempo, con la profesional, ahora mismo es lo más complejo, ¿no? Es lo que más sueño. O sea, poder crecer profesionalmente está muy bien, pero no quiero descuidar lo mío personal. Y el sueño más gordo que tengo es, de verdad, que pasen 20 años, o sea, que nos veamos con 50 años... y sigamos con la misma intensidad hablando de nuestros discos, de esta última canción que he hecho es increíble y tal. Porque creo que cuando se vive con esa pasión, el resto son beneficios colaterales. Es decir, los Within Center, los irte de gira a México, irte de gira, por ejemplo, que uno de nuestros sueños es irnos de gira a Estados Unidos, ¿no? Es una realidad como banda, porque nos encanta, somos muy mitómanos. Pero no lo digo, fíjate, por...
Y juntos, porque sí, si lo es, nunca se va a separar, ¿no? Jamás.
No. Yo no lo creo. Y luego somos tipos que, de verdad, que somos colegas. Hoy, fíjate qué bobada, hablábamos, justo me preguntaba un compañero de, oye, Fito, ¿tú has estado en Euro Disney, no? Y tal, no sé qué. Le digo, sí. Y un compañero que es más mayor me dice, joder, pues yo nunca he estado, no sé qué. Digo, tíos, pues molaría irnos con las familias a Euro Disney y vivir el... Y irnos... Pues así vivimos, ¿no? O sea, vivimos como en ese sentido la banda, como una amistad, que nos vamos con la familia. Pues de lo mismo digo de la gira de Estados Unidos. No es tanto porque querramos ir a un sitio y meter a 5.000 personas en una arena en Boston. No. Es que yo sé lo que supone el viaje por Estados Unidos. Cogernos un descapotable, irnos a visitar garitos guapos...
Tú lo quieres hacer... A lo grande.
Claro, claro, claro. Ir de rutas de cañas con los colegas, pero que no, que eso no es millonario, ¿sabes cómo te digo? Irnos a quedarnos cada día, no sé, en un hotel, ir a ver una banda en Nueva Orleans, encontrarte con una persona que sabe un huevo de jazz y tener una conversación. El viaje para mí, yo sé que los viajes son muy enriquecedores, ¿no? Y a mí me encantaría seguirlos haciendo con la banda dentro de 20 años.
Pues aquí los veremos y aquí los escucharemos, Fito Robles, Siloé. Muchísimas gracias, muchísimas veces, y yo estoy seguro que Siloé va a dar mucho que hablar. No a este lado del charco, que ya lo estáis haciendo, sino al otro lado del charco también. Un placer y un privilegio que hayas estado en Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín en Cadena Cope Valladolid.
Un abrazo gigante. Cuidado, guapos.
Como siempre, es maravilloso conocer a estas personalidades de Valladolid. Seguro que a Fito, a Siloé les va fenomenal. Y a ti, Roberto, gracias como siempre. Un beso.
Mediodía.
Cope más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y por supuesto es el momento de escuchar la reflexión desde la barrera de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy?
Pues hoy vamos a hablar de la Policía Nacional y de Valladolid.
Perfecto.
Recordando que el pasado sábado se celebró en Valladolid el 200 aniversario de la creación de la Policía Nacional en España. Y en el mismo acto se entregó por parte del Ayuntamiento la Medalla de Oro de la Ciudad al Cuerpo de la Policía Nacional. Fue un acto solemne, emotivo y popular en nuestra Plaza Mayor, al que fui amablemente invitado por nuestro alcalde y al que, por supuesto, acudí de buen grado. El desarrollo del acto ocupó íntegramente la plaza y fue de libre acceso a cuantos ciudadanos quisieron acercarse a rendir homenaje a nuestra policía. Todos estábamos situados en el perímetro de la plaza, por cuanto el centro estaba ocupado por una representación de las distintas unidades de la policía en las 9 provincias de nuestra comunidad autónoma, pues la medalla de oro de la ciudad iba a ser recogida por el jefe superior de policía de Castilla y León, de manos del alcalde vallisoletano. Las tribunas situadas delante de la fachada estaban ocupadas por las autoridades que presidían el acto y por los invitados del ayuntamiento y la policía, sus familiares y amigos, y cuantos ciudadanos quisieron acercarse al mismo acto, que fue aprovechado para reconocer y premiar a distintos miembros del cuerpo de la sociedad civil que se habían distinguido por su buen hacer en pro de la seguridad nacional y su colaboración con nuestra policía. A lo largo del acto, presidido por el delegado del Gobierno y el alcalde de la ciudad, tuvimos la oportunidad de escuchar 3 discursos, el de los 2 que presidían el acto y el del jefe superior de policía, quien hizo un repaso de la historia de la Policía Nacional y mostró su agradecimiento a la Corporación Municipal por el reconocimiento que hacían a la Policía Nacional. El segundo en intervenir fue el alcalde, Jesús Julio Carnero, quien, tras felicitar a los policías por sus 200 años de servicio a España, recalcó que el reconocimiento fue respaldado por unanimidad de los integrantes de la Corporación Municipal y a continuación hizo un inciso para respaldar a los trabajadores de la empresa Bimbo, que a esa misma hora se manifestaban a unos cientos de metros de la plaza, manifestación en cuyo inicio participó el propio alcalde hasta incorporarse a los actos de la Plaza Mayor. Continuó el alcalde recordando que la Medalla de Oro se constituyó en 1986, en el máximo reconocimiento de la ciudad, aquellas personas e instituciones que se hicieron merecedoras de tal honor por su trabajo en pro de Valladolid, dando lectura a la relación de las 13 personas e instituciones que en la etapa democrática han recibido la medalla, a la cual había que sumar en ese momento la Policía Nacional. Subrayó en su intervención la importancia de celebrar el acto en la Plaza Mayor, en la misma plaza, por cierto, que fue proclamado rey de Castilla Fernando III el Santo hace nada menos que 807 años y que poco después, en 1230, fue reconocido como rey de León y que desde entonces se produjo esa unión de Castilla y León, justificando así por qué el acto era presidido por el delegado del Gobierno en nuestra comunidad autónoma y la medalla era recibida por el jefe superior de la policía en la propia comunidad. Seguidamente explicó el motivo del reconocimiento vallisoletano, recordando la función que la Constitución española encomienda a la Policía Nacional y la cercanía y cariño que los vallisoletanos sentimos por la Policía Nacional. Recordó que hace 18 años el alcalde León de la Riva puso en marcha por primera vez en España una sala conjunta entre la Policía Nacional y la Municipal que hizo de Valladolid una de las ciudades más seguras de España, mentando algunas de las labores de esta sala, cita que agradezco de corazón. Seguidamente recordó que la participación de la Policía Nacional en nuestra Semana Santa, donde desde hace 100 años acompañan los policías a la Virgen de la Piedad en calidad de hermanos de honor. Después, y en su condición de funcionario, le recordó a los funcionarios de la policía que desempeñan una de las tareas más importantes que puede desempeñar un funcionario en este país. Citando a los médicos, dijo textualmente que nos ayudan a llegar al mundo y retrasa en muchos casos que nos vayamos de él, a los maestros, que nos enseñan las primeras letras, a los bomberos y a los policías nacionales, a los que dio las gracias por su vocación de servicio público, por permitir que todos los ciudadanos seamos más libres, más iguales y más justos. Terminó recordando a aquellos que nos han dejado porque han perdido la vida o la salud en el ejercicio del servicio público, especialmente a los 188 policías asesinados por operaciones terroristas, fundamentalmente la ETA, recordando que el perdón corresponde a concederle a las familias, pero a nosotros nos compete recordar que aquello nos dolió mucho y que no vale el cambio de siglas, importante esto, para amparar la indignidad y la injusticia, en una clara alusión a la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana que ha negociado el Gobierno con Bildu y que va a adelantar la excarcelación sin cumplir íntegramente la condena y sin mostrar arrepentimiento alguno a más de 40 asesinos terroristas de ETA, olvidando aquella promesa de nunca negociaré con EH Bildu, si quiere lo repito 20 veces, que repitió hasta la sociedad el propio Pedro Sánchez. Cerró su intervención deseándoles que continúen realizando bien su trabajo y que la ley se lo permita, en una clara alusión al pacto entre el Gobierno y EH Bildu que deja a los policías en una situación de clara indefensión, como ellos mismos han denunciado, y esperando que Valladolid, gracias a su trabajo y a la colaboración con la Policía Municipal, siga siendo una ciudad siempre segura. Acto seguido, intervino el delegado del Gobierno con un discurso bien construido en el que felicitó a los policías por su trabajo y agradeció al Ayuntamiento la concesión de la medalla de la ciudad y la celebración del acto en la Plaza Mayor. Por supuesto, no hizo ninguna referencia a la homologación salarial entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tantas veces prometida con las otras policías autonómicas, o al malestar existente en el cuerpo por los acuerdos entre el Gobierno que él representa y los herederos de ETA. Estoy seguro de que a él tampoco le gustan estos acuerdos. Y una vez más, hemos llegado al final. Hasta el viernes que viene.
Hasta la semana que viene, Javier.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y es el momento ya de hablar de estrenos de cartelera para este fin de semana lluvioso con Natalia Viloria. Buenos días, Natalia.
Hola, muy buenos días.
Empezamos con nuestro cine, con La Infiltrada.
Lo que os voy a contar no puede salir de aquí. Tengo un agente infiltrado en la izquierda Berchale que está arriesgando su vida para facilitarnos información de primera mano. El comando Donosti se está reagrupando y tiene entre sus objetivos jueces y políticos. ¡Cac!
Bueno, pues La Infiltrada está basada en la vida real de Aránzazu Berradre Marín, el seudónimo que utilizó una policía nacional para infiltrarse durante 8 años dentro de la banda terrorista ETA, que ya es decir.
Sí.
Cuando la joven tenía tan solo 20, consiguió entrar dentro de la banda presentándose como militante del movimiento de objeción de conciencia de Logroño, y durante los años que estuvo dentro de la banda terrorista tuvo que cortar sus lazos familiares, lógicamente, para continuar con su fachada, al tiempo que llegó a convertirse en la única mujer que vivió en un piso junto a los dirigentes de ETA. Durante su infiltración fue capaz de la desarticulación del comando Donosti en un momento histórico y de crucial importancia. Fíjate que esta historia es, vamos, yo hasta el momento no me parecía nada conocida. O sea, supongo que en los círculos...
Sí, imagino que ha habido muchas infiltraciones y estaba el Lobo, estaba, o sea, quiero decir, hemos conocido algunas, pero es verdad que la de ella no.
No, y bueno, pues yo creo que es una película, yo creo que muy interesante.
Muy interesante para ver, por supuesto, y más ahora cuando está tan de actualidad.
Exactamente, exactamente.
Vamos a seguir con un documental, Tonantzin, Guadalupe, creación de una nación.
En el norte de la Ciudad de México, frente al Cerro del Tepeyac, se encuentra el corazón espiritual de México.
Bueno, pues esta película, este documental, perdón, que no es una película de ficción, es un documental, es un viaje por la cultura y la espiritualidad mexicana en busca de los orígenes de la Virgen de Guadalupe, icono surgido tras el impactante choque entre Europa y los pueblos mesoamericanos. Con todas sus luces y sombras, esta Virgen de piel morena es la primera y más importante estandarte de la identidad mexicana.
Bueno, pues ahí tenemos este documental y nos vamos ya al cine americano con una de animación, Robot Salvaje.
Parte de accidente. A las 3:00, varios robots de Universal Dynamics se han extraviado a causa de un tifón. Su recuperación resulta improbable.
Bueno, pues es una película que adapta la novela gráfica de The Wild Robot, el premiado bestseller ilustrado escrito por Peter Brown. Un robot llamado Rozun, unidad 7134, Roz para abreviar, navega en una isla deshabitada y deberá aprender a adaptarse al duro entorno y estableciendo gradualmente relaciones con otros animales de la isla, convirtiéndose poco a poco en uno más y, bueno, pues conectando tecnología y naturaleza. Pues
claro que sí, vamos ya con una de suspense y terror que se llama Strange Darling.
¿Tienes idea de los riesgos que corre una mujer como yo cada vez que quiere divertirse un poco?
Nunca había pensado en eso.
Pues claro que no. No eres
y tanto. O sea, una noche de fiesta, una joven conoce a un hombre atractivo y carismático sin saber que es un asesino en serie. Es que ya no puedes ir a los bares tranquila, ¿no? Lo que comienza como una aventura de una sola noche pronto se transforma en una pesadilla cuando ella descubre la verdadera identidad de su acompañante. Asustada, intenta escapar, pero el asesino, obsesionado con su nueva presa, no está dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. Y a partir de ese momento, pues la joven se ve envuelta en una peligrosa persecución donde cada paso que da la acerca más al peligro. Esta película pasó por el Festival de Sitges.
Madre mía, pues sí, no podemos estar tranquilas en ningún sitio, parece ser. Vamos ya con Superman, la historia de Christopher Reeve.
Everybody's looking for a hero.
Pues con su papel de superhéroe, Christopher Reeve se convirtió en una superestrella en todo el planeta. Como Superman, emocionó a millones de personas y luchó contra supervillanos. Y como parapléjico, luchó por los derechos de las personas con discapacidad. En 1995, Reeve casi, bueno, pues muere en un accidente de equitación y sobrevivió. Pero a partir de entonces se tuvo que sentar en una silla de ruedas y, bueno, solo podía respirar con asistencia técnica. En este documental, pues se traza el camino de Christopher Reeve hasta el estrellato de Hollywood, un hombre que se negó a dejarse abatir por un golpe tan duro del destino. La verdad es que...
Sí, es un gran documental, sí. Seguramente del que aprenderemos mucho, como de cada vez que salía él, ¿verdad?, a luchar por esos derechos. Vamos a pasarnos ya al Reino Unido con otra de terror, La Sustancia.
El público siempre pide algo nuevo. Es inevitable. A los 50, pues... se acaba.
Madre mía.
Sí, pues Elizabeth Sparkle, que es el papel que protagoniza Demi Moore, es una actriz cuyos mejores años ya han pasado. Tras ser finalmente despedida por su jefe sexista del estudio, Harvey, que está interpretado por Dennis Quaid, pues ya no tiene ingresos regulares ni puede conseguir otros papeles debido a su edad y cae en una peligrosa espiral de desesperación hasta que tiene un fatídico accidente de coche que la lleva a una misteriosa empresa que le ofrece una sospechosa sustancia que supuestamente hace que te transformes temporalmente en una mejor versión de ti misma. Si aceptas la inyección con la cura milagrosa, deberá pasar exactamente una semana con su cuerpo mejorado, seguida de una semana en su cuerpo real. Y así sucesivamente. Si se rompe este ritmo, las consecuencias son nefastas. Y bueno, esta película hace mucha referencia a
esa reflexión.
Aunque lo haga a través del terror, ¿no?
Vamos ya con una de vampiros, podríamos decirle, los Radley.
Este es el pueblo en el que vivo. Es mi hogar, mi familia.
Yo quise esta vida más que tú.
Y aquí estamos a nuestros...
Bueno, pues los Radley parecen una familia común y corriente, salvo por un pequeño detalle. Son vampiros. Han elegido llevar una vida abstemia, viviendo en armonía con sus vecinos y levantar sospechas. Pero cuando sus hijos adolescentes no pueden resistir la sed de sangre humana, pues el secreto familiar empieza a salir a la luz. La llegada inesperada de un pariente que no reprime sus instintos vampíricos, pues complica aún más las cosas, poniendo el mundo de los Radley de cabeza.
Pues vamos a terminar con una canadiense que es El aprendiz, la historia de Trump.
¿Sí?
Hola, soy Donald Trump. Vengo a ver al señor Cohn. Muchas gracias.
¿Donald qué?
Roy Cohn, es un placer.
¿El Roy Cohn que sale en todos los periódicos? Es usted, ¿no?
Bueno, pues sí, es la historia que forjó la relación entre un antiguo tiburón, el asombroso abogado Roy Cohn, junto a un tiburón aún mayor, el joven empresario y futuro presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y bueno, pues a ver qué nos cuentan de este joven Trump.
Pues tenemos todos estos estrenos de cartelera para disfrutar este fin de semana, pero hoy queríamos despedir también a la enorme y grandísima actriz Maggie Smith que nos dejó.
Pues sí, dirán los oyentes, bueno, esta chica se olvidó la semana pasada que Maggie Smith había fallecido. No nos habíamos olvidado. Es que se va a estrenar su última película, El Club de los Milagros. Uh-huh. Lo que pasa es que yo pensaba que era esta semana. Dije, bueno, vamos a hacerlo ya por todo lo alto, pero no, se estrena la próxima, la del 18, El Club de los Milagros, la última interpretación de Maggie Smith. Que Maggie Smith nos dejó, bueno, la verdad es que era una actriz muy querida, sobre uh-huh. todo por el pequeño público, porque era, bueno, todos la conocemos, Minerva McGonagall, de Harry Potter,
Harry Potter, por favor,
entonces
claro que sí.
Ella contaba que bueno, que ella había vivido, bueno, más o menos, ella ha sido siempre una actriz, ha trabajado toda su vida en el teatro, en televisión, en el cine, tuvo dos Oscars, se llevó dos Oscars, uh-huh. Pero claro, la popularidad así para todo el mundo le llegó con dos sagas, una Harry Potter y la otra con Downton Abbey, ¿no? Uh-huh. Y contaba que bueno, que ya su vida más o menos la llevaba, sí la conocían, pero no tanto, pero es que la paraban mucho los niños. O sea, los niños la paraban mucho para saludarla, claro. Y que un niño le preguntó que si de verdad se convertía en gato y esas cosas, ¿no? O sea, la verdad es que es una pena porque era una mujer fantástica que llegó a ser dama del imperio, o sea, la reina la nombró así, y es curioso porque Danny Radcliffe, que trabajó con ella antes de Harry Potter, uh-huh. en David Copperfield, la conoció allí. Y luego ya, claro, la amistad que tuvieron después con Harry Potter, ¿no? Pero decía que, bueno, la primera vez que la conoció le preguntó que si tenía que llamarla dama, porque sus padres le habían dicho que era dama del Imperio Británico y tal, y dijo que no fuera ridículo, que nada, ¿no?
Me parecía entrañable.
Y la verdad era una mujer fantástica que lo ganó todo. Tonys, uh-huh. BAFTAs, Oscar, Emmys, o sea, de todo. Y bueno, y yo hay una frase que la recuerdo porque me encanta, Downton Abbey, que es la otra serie por la que todo el mundo la conoce. Absolutamente fantástico ese personaje que hace. Y hay una frase cuando le interpelan por este tema.
¿Sabe que pretendo involucrarle en la gestión del patrimonio?
No se preocupe. El día tiene muchas horas y contaré con el fin de semana.
Lo discutiremos luego. No hay que aburrir a las damas.
¿Qué es un fin de semana?
Glorioso. Eso es glorioso. Que una señora como esa... Claro, dense en cuenta la dimensión del personaje que no sabe lo que es un fin de semana. ¿Cómo es la vida de esta señora para no saber lo que es un fin de semana? Bueno, fantástica. Y en esta serie tenía frases... Bueno, pueden encontrar por internet. O sea, si lo buscan, las mejores frases de este personaje en Downton Abbey, y las hay absolutamente gloriosas. Pero yo creo que no hay nada como lo de qué es un fin de semana.
Pues así despedimos esta sección de cine del séptimo arte con esta grandísima mujer que, como bien decimos, nos dejó hace ya unas semanas. Muchísimas gracias, Natalia.
Hasta la semana que viene.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía. Justo acaba de salir un rayo de sol, así que vamos a disfrutar. Nosotros vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. ¿Por dónde vienes, Teo?